Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Espero que hoy el ordenador se porte bien, no nos haga, bueno, alguna mala pasada como ayer nos hizo apagándose 3 veces de golpe. Y eso que no llovía, ni granizaba, ni nada, pero bueno, supongo que tenía ganas de acabar el programa pronto y dijo, venga va, todos para casa y seréis todos muy, muy felices. Pero no, hoy de momento funciona bien, veremos lo que pasa a lo largo de la próxima hora y media de programa. Hoy saben que tenemos nuestra habitual tertulia de los senadores, como cada 15 días. La semana que viene hay partido, tampoco iban a estar, así que cuando vuelvan otra vez habremos jugado contra el Málaga, el Getafe, el Córdoba y ya está. Y aquí me quedo. Así que haremos un poco una estadística, un análisis de estos próximos 3 partidos, de lo que hemos jugado hasta ahora, porque cuando ellos estaban aquí la última vez estábamos con un punto, seguimos con un punto y después de perder con el Valencia, ayer lo comentábamos y creo que va a pasar así, es decir, el sábado Sergio va a hacer cambios, va a ser un poquito más, no sé si decir la palabra defensivo o no, pero sí que va a tener que forzar un poquito o reforzar un poquito más el tema. Cuando hablo de defensa no hablo de los 4 de atrás, siempre lo digo, sino hablo de todo el sistema, y habrá novedades en el equipo. Fuentes va a estar seguro, la banda derecha tengo dudas si va a estar Arbillo o Javi López, pero me voy a inclinar más por Javi López, no sé por qué, pero me inclino más por él. El doble pivote para Cañas y Víctor Sánchez, porque creo que no vamos a jugar con un 4-4-2, porque si jugamos con un 4-4-2 en las bandas tienen que jugar, eso está claro, Montañés y Lucas Vázquez, porque como vuelva a poner a Estuani yo ya empezaré a creer en brujas, sinceramente. Por cierto, que nuestro compañero José María Miedes hoy se ha disculpado personalmente a Cristian Estuani de la expresión que utilizó el otro día en la tertulia. Claro, si jugamos con ese sistema, ¿dónde está Salva Sevilla? Desaparece Salva Sevilla y entonces no habrá nadie que dé ese último pase, que es uno de los temas que hablamos la última vez aquí en la tertulia. Así que vamos a ver la decisión del míster. Mañana es la última sesión preparatoria. Sí que habrá una, pero más bien de estiramientos para que los jugadores no se pasen todo el día en el hotel el sábado por la mañana, porque el partido es a las 10 de la noche el sábado y por lo tanto el mismo día habrá pues un poquito de, sí, lo que se suele decir, descanso activo. Está la palabra técnica, que es descanso activo, cuando nada, simplemente pues se va al campo, se corre un poquito, se toca 4 balones... para, bueno, pues pasar la mañana, no estarte todo el día en la habitación, porque sinceramente es un poco peñazo el estar todo el día en una habitación de un hotel. Además, el equipo creo que no se va a concentrar mañana, sino que se va a concentrar el mismo día, el sábado, y será cuando haga ese pequeño entrenamiento. Teóricamente, arriba van a estar Sergio García y Caicedo, es decir, que por eso les decía que es posible que juguemos con un 4-4-2, pero me preocupa las bandas, me preocupa quién va a jugar en las bandas, me preocupa también quién va a jugar o quién será el hombre que pueda distribuir un poquito el juego. Habrá que esperar al sábado. A mí el 4-4-2 no lo tengo muy claro, si los dos pivotes son defensivos como son Víctor y Cañas. Yo para eso prefiero jugar con un 4-1-4-1 o con un 4-2-3-1, pero la verdad es que de cara al domingo lo más importante de cara al sábado lo más importante es ganar. Por encima de jugar bien, jugar mal, jugar regular, es ganar. Y luego ya a partir de conseguir la primera victoria ya podemos empezar a pensar en hacer otras historias, como, bueno, pues ver que ya no estamos tan abajo, que la gente salga sin tanta tensión, sin tanta presión. Así que lo del partido del sábado a mí me preocupa simplemente por el tema de la posible sensación de presión que puedan tener los jugadores si a medida que avanza el encuentro las cosas no salen como queremos, seguimos con empate, o desgraciadamente el Málaga nos ha marcado al principio, porque en lo que vamos de temporada, en los 3 primeros partidos, siempre hemos empezado perdiendo. Así que vamos a esperar a ver lo que ocurre el sábado. Espero que la afición, que seguro va a responder. No sé si llegaremos a los 20.000, pero creo que decir que el equipo lo necesita, etcétera, etcétera, pues es, claro, es un poco de perogrullo. Y además llevamos solo 3 jornadas de liga. Para muchos son demasiadas, para otros aún son pocas para empezar ya a poner en tela de juicio muchísimas cosas. Por supuesto que hablaremos con nuestros senadores de la situación del equipo, lo que piensan ellos, si están preocupados, hay confianza o no hay confianza aún con el entrenador. Escucharemos a Javi López, uno de los capitanes, que hoy ha hablado en rueda de prensa, y a partir de las 8 hablaremos del femenino con su técnico José Antonio Montes. Después de la primera jornada, que fue hace ya casi 2 semanas, se perdió en casa 0-5 con el Valencia. Se juega el domingo a las 11 del mediodía en San Adrià, pero no en la ciudad deportiva, sino en el Ruiz Casado contra el San Gabriel. Y queremos saber un poquito cómo está el equipo después de ese duro varapalo que fue el primer partido de liga, perder 0-5 con el Valencia. También lo haremos, como siempre, con nuestro compañero José María Miedes. Pero antes de empezar, bueno, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, porque hoy la estrella del programa va para nuestros amigos de Toyota Starbush. 7:07, una pausa, nos tomamos nuestra estrella y escuchamos también a Javi López.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Siete y ocho minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella hoy a la salud de nuestros amigos, los empleados y en especial de José María Merino de Toyota Starbush, porque han recibido por parte de la Casa Madre, por lo bien que lo hacen, el pin de oro. Es su tercer pin de oro en 5 años, por lo tanto creo que merecido el tomarnos la primera estrella del programa a la salud de todos los empleados de Toyota Starbush, tanto en Gavà, Sant Boi y Hospitalet. A la salud de ellos nos tomamos nuestra primera estrella. 7:09 minutos. Vamos a escuchar ahora a Javi López antes de empezar ya la tertulia, que lo haremos sobre las 7:15. Yo lo prometo siempre, 7:15 empezamos la tertulia, a las 8 acabamos, 45 minutos. Hoy nos acompaña, ya no me acuerdo el nombre, Francesc Lechaire, José Luis Cambra y también Ramon Lluís.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pensabas? Que no me acordaba de tu nombre. Lo que pasa es que te he visto cargado ahí con un fusil. Digo, sí. Si lo digo mal.
Hoy mira, con un fusil, imagínate tú, sí. Si me cargo a Javier de Haro, lo popular que me hago entre la gente del Español.
Hombre, alguno.
Hombre, algunos lo sentirán, pero
lo
otros.
Lo sentirían, ¿eh?
Pero yo creo que algunos no.
Hombre, gracias. Ya sé que me queréis. Yo os quiero a todos también. Quiero mucho a todos. 7:09 minutos. Escuchamos a Javi López hablando del equipo, de cómo está el vestuario y sobre todo de cara al partido del Málaga, que espero que sea ya ese punto de salida para que los hombres de Sergio consigan pues lo que todos queremos. Y yo sigo aún diciendo que vamos a quedar entre los 8 primeros. Escuchamos al capitán a uno de los capitanes del Español.
Está la primera, yo creo que ya siempre se ha dicho, no todo el compañero que sale aquí o que se le hace entrevista, tenemos la suerte de que hay un grandísimo vestuario que está muy unido y yo creo que eso es muy muy importante. Es muy importante, estamos muy unidos y yo creo que esto es muy positivo y el grupo está súper animado y con muchas ganas de que llegue el partido del sábado. Y bueno, el sábado pues es un partido muy muy importante porque tenemos ganas, estamos en casa, sabemos que el inicio no ha sido el esperado por todos y bueno, tenemos ante nuestra afición pues la oportunidad de empezar ya a sumar puntos de 3-3, que es lo que queremos.
Buenos días, Javi.
Buenos días.
No sé si de cara a estos dos próximos partidos en casa, ¿el vestuario ha hecho algún tipo de conjura especial a nivel, no sé si de cifra de puntos o de, bueno, o de rendimiento en estos dos partidos?
No nos hemos puesto ninguna cifra de puntos ni nada, porque sabemos que el objetivo es ganar, ¿no? Tenemos que empezar ya a ganar y ese es nuestro objetivo y nuestra conjura es saber que analizar, ¿no? Que hemos analizado lo que no hemos hecho bien, que han sido varias cosas en estos partidos, hemos hecho autocrítica y lo que sí te puedo decir que se va a ver otro Español, ¿no? Que estamos muy, la conjura es esa, ¿no? Que estamos muy muy animados para que el partido contra el Málaga el sábado pues se nos dé bastante bien y al final regalarle la primera victoria a la afición, ¿no?
Hola, bon dia. Creus que seria exagerat parlar de que aquests dos pròxims partits a casa per vosaltres serien com dues finals?
Sí, me parece que sería un poco exagerado, ¿no? Ya lo he comentado anteriormente. Es verdad que no se ha visto el Español que querían fuera, que querían ver fuera, ni tampoco desde dentro se ha visto el Español que nosotros queríamos. Eso es cierto, eso es innegable, ¿no? Pero es verdad que hablar de finales, pues bueno, no creo que sea el momento cuando van tres jornadas, ¿no?, de liga. Es verdad que he escuchado que se ha hablado, ¿no?, de que, bueno, que es un nuevo proyecto, que necesitamos tiempo, y es verdad que a medida que se van pasando los partidos y no va saliendo, pues la gente, la afición y nosotros mismos también nos podemos poner un poco más nerviosos. Pero lo que está claro que bueno, que es lo que he dicho anteriormente, que este sábado se va a ver otro Español, estamos convencidos, ¿no?, de eso y tenemos que empezar ya, ¿no? Es verdad, no son finales, pero tenemos que empezar ya, porque es verdad que estos partidos ya no vuelven.
Hola, Javi, buenos días. Decías ahora que se va a ver otro Español, pero entiendo que la idea de juego será la misma. Es decir, ¿en qué vamos a ver otro Español? ¿En qué va a cambiar?
Bueno, en que hemos corregido, ¿no?, esos errores de los que hablábamos, ¿no?, de estos tres partidos, que han sido errores que pueden ser muy, muy corregibles, y en eso me refiero, ¿no?, que se va a ver un Español, que hemos hablado, que hemos hecho autocrítica, que hemos corregido esas cosas y no vamos a cometer esos errores, y en ese sentido pues se va a ver otro Español, ¿no? Y esperemos también que el resultado sea también favorable a nosotros, ¿no? Que es lo que al final yo creo que es lo más importante cuando te encuentras en una situación en que en tres partidos no has ganado, ¿no?
Decías que habéis hecho autocrítica en el vestuario. ¿Qué puntos habéis hablado de esta autocrítica? ¿Qué es lo que ha salido?
Bueno, es lo que le he comentado también al compañero, ¿no? Los errores que hemos cometido, ¿no?, que nos han costado a lo mejor goles, ¿no? En esos errores, pues, lo hemos analizado y hemos visto que que pueden ser corregibles y es prácticamente lo que hemos centrado quizás en eso, ¿no? Hemos corregido para que esas situaciones no se vuelvan a dar, que también sabemos que el fútbol al final es un partido que el que gana es el que menos errores comete. Estamos pues intentando en eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo es momento de aunque no nos hayamos ganado la confianza, ¿no? Pero creo que es un momento en el que el equipo necesita confianza. Y esperemos que así vengan, ¿no?, a darnos esa confianza, ¿no?, la afición, que estén con nosotros, que aunque no lo hayamos ganado, pero esperemos que en ese segundo partido en casa pues ya los tengamos con nosotros, que estén animando, que al final verás que estamos trabajando muy bien y que no los vamos a defraudar.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y quince minutos, lo prometido es deuda. En Anicuardo tenemos que empezar la tertulia de los senadores y la vamos a empezar hasta las 8. Francesc, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis Cambra y Ramón Luis. Bueno, ¿cuál es un poco el estado anímico de preocupación de nuestros senadores después de los tres primeros partidos?
Yo, personalmente, estoy tremendamente sorprendido del del estado de espíritu que se ha apoderado de la afición después de estos tres partidos. Hemos tenido la ocasión ayer en nuestra tradicional reunión de los miércoles de la Peña, esta mañana que he tenido una reunión, un almuerzo con también miembros de diferentes peñas, y todo el mundo está real, literalmente ya con un pie
en segunda ya,
firmando,
madre mía,
firmando quedar el 14, firmando que con este equipo no podemos aspirar a nada. O sea, se ha creado por el hecho de tener un punto en tres partidos donde realmente hemos jugado mal, hay que decir las cosas como son, pero ya parece... ¿alguien se cree, por ejemplo, que el Madrid, que tiene tres puntos en este momento, no va a acabar de los tres primeros?
No, a ver, es distinto.
Exacto, no, pero quiero decir, empezar ya después de tres partidos a estar, y artículos de prensa, no solo el socio de a pie, sino incluso en determinados medios, que con este equipo no se va a ninguna parte, que la pretemporada ha sido un desastre, que todo está mal. Es verdad que hay muchas cosas que están mal, pero bueno, si al tercer partido ya empezamos a tirar la toalla y a plantearnos como objetivo la salvación, yo creo que se lo ponemos muy fácil al equipo, porque el equipo se va a salvar seguro. Y si ya le ponemos el objetivo de mínimos al tercer partido, a mí me parece que vamos muy, muy, muy deprisa.
Bueno, ¿y tu opinión cuál es tu opinión, Francesc?
Mi opinión es que tenemos mejores jugadores que teníamos el año pasado. Lo dije hace ya la primera vez. Ahora bien, lo que todavía no tenemos es el equipo. Esta es la realidad. El equipo, de momento, por muchas razones que podríamos discutir una y otra,
hablar,
pero el equipo, de momento, no está jugando a nada. Y el entrenador, de momento, da la impresión de navegar, de ir así a ojo. Ahí ya hemos hablado, o sea, habéis hablado en las diferentes tertulias de la alineación del domingo pasado, que fue un
sí, no, cuando la vimos
un choque,
la alineación el domingo nos quedamos
cuando
todos
la
un poco
vi,
alucinados.
Yo ya iba a cerrar, digo, hombre, con este equipo
mientras no
ganamos.
Cierres la radio, puedes cerrar la tele.
No, pero es que a mí me gusta ver, aparte de oír, me gusta ver. No, pero es esto, a ver, señores, no nos pongamos nerviosos tan pronto, porque entonces sí, por desgracia, que puede pasar, porque el fútbol es así, el sábado pierdes con el Málaga, ¿qué vamos a hacer? ¿Quemarlo todo ya? Hay que tener un poco de tranquilidad. Si había confianza,
¿tú confías?
Si había confianza en el proyecto, no se puede tirar a todo a la basura después de tres partidos. Yo sigo manteniendo confianza en los jugadores que hay. Creo que el entrenador tiene que reaccionar, y espero que va a reaccionar haciendo algunos cambios y definir un poco cómo se quiere jugar. Ahora, ayer tuvimos que escuchar, bueno, que Aguirre sabía mucho y él sabía que no había nada y tal y cual. Vale, bueno, pues señores, calma, tranquilidad y tengamos un poco de paciencia, que se ha hecho un equipo nuevo, 7 jugadores nuevos jugaron el domingo pasado. Hombre, no, tampoco se puede pedir aquí peras al olmo. Y era perfectamente concebible que se perdiera con el Sevilla y con el Valencia. Y no vamos a hablar de los arbitrajes, pero la realidad era una cosa muy posible. Ya me callo, que hablen los otros.
Para hablar de lo que se puede hacer, para cambiar un poco, sobre todo la dinámica de cara al partido del sábado, José Luis.
Bueno, yo estoy en la línea de lo que ha dicho Francesc. Esto acaba de empezar, hay que dar confianza, tanto a los jugadores como al entrenador. Hemos jugado con dos equipos de cierta entidad, como son Valencia y Sevilla.
Que para mí no han sido superiores a nosotros.
Creo que
se han aprovechado de nuestros errores, más que otra cosa.
Y alguna deficiencia.
Errores y deficiencias, claro.
Sí, también. Y entonces, claro, son dos equipos que de 9 puntos han conseguido 7 y son, en teoría, son de los que al final tienen que estar arriba para jugarse la UEFA, entrar en Champions, etcétera. Ahora, realmente lo que sí realmente nos tiene que quizá marcar el objetivo por donde vamos a ir son los 3 próximos partidos. Si estos 3 próximos partidos no conseguimos como mínimo 6 puntos, pues claro, entonces sí que ya habremos jugado seis.
Empezarán las urgencias,
empezarán,
¿no?
Chian, como tal, como
bueno, el año pasado recordemos que el Sevilla de Emery en las cinco primeras tuvo dos puntos.
Sí, mira,
de 15-2.
Y el Rayo como estuvo. Y lo lejos que acabó de nosotros.
Por no hablar del Atlético de Bilbao. Exacto. Por lo tanto, nos metió un
digo
viaje
que de momento,
de cuidado en puntos.
De momento no hay que ser tan derrotista. Y hay que esperar, hay que darle este margen de confianza al equipo.
Equipo y entrenador.
Ahora sí que es cierto que el entrenador, tal que también como se ha comentado antes, nos sorprendió un poco con la alineación del otro día. Porque claro, poner a Larvilla de lateral izquierdo.
Bueno, luego analizamos el tema de las alineaciones un poco, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo con el tema de Estuani.
Todo eso, y a mí ya, ostras, esto ya se me atraganta un poco, ¿no? Lo del Estuani.
Ramón, a ver, la línea es la que han dicho ellos dos. No se pueden quemar las naves al tercer partido.
¿Quién quema las naves entonces? ¿Quién las ha quemado las naves?
Bueno, el ambiente general que hay.
¿O algunos intereses para quemarlos?
De todo hay un poco. Posiblemente.
No creo que de momento.
A ver, de todo hay un poco.
Somos derrotistas.
Sí, pero lo que sí es cierto es que, bueno, se han cometido unos errores tácticos de bulto. Hay unas carencias en el equipo alarmantes. Es cierto que estamos jugando con dos jugadores que no están en este año, que el año pasado eran puntales, como Héctor Moreno y David López, que se están notando su ausencia, pero mucho, mucho más de lo que nosotros nos creíamos, pero mucho más, porque yo me estoy fijando que Víctor Sánchez es un jugador con mucho recorrido, con mucha presión, pero que deja unos espacios bastante amplios y que ese espacio se los cubría perfectamente David López. Y el David López este año, hoy por hoy, como no sea Cañas, no está. Y de aquí están viniendo muchos problemas de los goles que nos están metiendo. Y esto es lo que tenemos, yo creo que esto es lo que Sergio, en el cual a mí personalmente me gustaría, bueno, darle ese voto de confianza que se merece y que tiene que tener como hombre de la casa, aunque sí ha hecho un error para mí garrafal como hombre de la casa, que tú has dicho que después hablaremos del tema de Arbilla por la izquierda.
No, un poco más que dar vía solo, sino un poco los cambios que podemos hacer, que se pueden hacer para mejorar.
Es que
un buen equipo.
El problema para mí, bajo mi punto de vista, es que en ese partido mató dos jugadores. O mató tres. Porque Arbilla ya por la izquierda ya no puede jugar. Después del éxito del otro día.
Bueno, pero a ver, yo a Arbilla no le he hecho ninguna culpa del otro día, Ramón. Quiero decirte, a ver, sí que se equivoca, pero que no puedo responsabilizar. Es como si a Caicedo lo pone de central.
Vale, bueno, por eso te digo que
puede cometer errores, pero no lo puedes matar al jugador.
Dos jugadores que son de la casa y él que es un entrenador de la casa, que por ser un entrenador de la casa va a tener un plus más que otros. Pues esta decisión que tuvo para mí no es correcta. Ahora, con todo esto, no se pueden quemar las naves, ni se puede tirar tener tan la moral tan baja por lo que está pasando. Hemos jugado contra dos equipos que en este momento están bien.
Sí, sí,
y que el partido, pues oye, como tú has dicho, tampoco fueron tan superiores a nosotros.
Y decisiones arbitrales que nos perjudicaron muchísimo en momentos muy muy puntuales, como es el penalti no pitado a Montañés, antes un penalti a Sergio, que porque no se tira, pues tampoco lo había pitado, y luego el gol anulado con el 1-0, es decir, es que todo cambia mucho, pero también, seamos realistas, es decir, no hemos jugado bien, o hemos jugado a ráfagas en algún partido y estamos donde lo merecemos. Esta es la realidad.
No, en Valencia empezamos muy mal.
Lo del árbitro, de los arbitrajes ha sido puntual, pero no excusa el juego del equipo. O sea, se jugó muy mal. Ahora, se podían haber, con el penalti en Sevilla tendrías dos puntos.
Sí, a lo mejor tendríamos tres puntos ahora.
Y Valencia, puntos. Pero quiero decir, la matemática, la puntuación en este momento no es, para mí no es determinante. Ya te he dicho antes, el Madrid tiene tres y acabará por lo menos de los tres primeros, bueno, seguro.
El Madrid.
No, pero
Madrid,
quiero decir.
El
Bilbao. Parte. No, pero el Bilbao tiene tres puntos y seguramente va a hacer más y va a acabar entre los seis, siete primeros. O sea que el principio, lo que es preocupante es el juego del equipo.
También.
Y el Eibar tiene tres y seguramente acabará bajando. O sea que Tres partidos en una competición de 38 es muy, muy pronto para empezar ya, como se está leyendo, que bueno, que toda la vida no hemos sido nada, que hemos jugado solo 9 veces en Europa de 60 años, de que claro, de que en español es, bueno, por favor.
Yo
por
quiero,
favor.
Quiero, a ver, hay una cosa que está clara, si hacemos una estadística de los primeros tres partidos, Sergio sale mal parado, es verdad. Pero otros entrenadores que han empezado muy bien los primeros tres partidos, como Márquez, han acabado fuera. Y otros que han empezado mal, pues hemos acabado muy bien. Porque con Lotina, yo recuerdo, y con Valverde, no empezamos nada bien al principio. Sobre todo con Valverde, el primer año de los 34 puntos, en la primera vuelta, el primer partido lo perdemos en casa contra el Nasti de Tarragona, me parece.
Sí, sí, por eso no hay, tanto, ya te digo.
No nos engañemos en ese sentido. Sí, ahora, yo creo que hay que dar un margen de estos tres próximos partidos. Yo diría que hasta la Real Sociedad, que es el parón, otra
vez. Y ver entonces cómo ha evolucionado.
El año pasado, los primeros 5 partidos, teníamos 11 puntos, y luego hay que ver qué hicimos desde el día del Villarreal hacia atrás.
No, claro. Yo creo que no hay que comparar... O sea, la temporada pasada,
pisada está.
Ya está. Ya no hace falta volver, que si esto, que si lo otro, que si Aguirre, que si lo otro. No. Ahora, es esta temporada es Sergio González el entrenador y la plantilla es la que es. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón sobre la baja de Diego López, que es capital, no por...
Diego López,
por
no,
el,
David.
Ay, David López, David. Perdón. Que es capital no por el jugador, sino por la posición. El hombre que juega delante de la línea de cuatro es fundamental.
Le va a jugar Cañas.
Y ahora es de esperar que Cañas nos funcione, porque esta posición en un equipo con los centrales que tenemos nosotros, que son limitados, Coloto por la edad y el físico, que es un hombre lento.
Lento, pero bien colocado.
Bien colocado, pero lento. Si no tienen el apoyo del medio defensivo... sufren mucho.
No, es que hay unos espacios enormes.
Exacto.
Y los goles
que esto, han venido, si los analizamos, y lo comentamos, acuérdate, hace 15 días.
Y errores, Ramón, estando atacando nosotros, que luego acaba el balón en la portería. Pero atacando nosotros, perdemos balones y el balance defensivo es malísimo.
Mucho, le afecta mucho a Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, claro, que es un jugador de ir a todos los lados, pues claro, antes sabe que tenía las espaldas cubiertas por la seguridad que le daba David. Ahora esto no lo tenemos. Cañas cubrirá, podemos decir, su espacio, pero también es un jugador también con otras características.
Ya, pero es un jugador que ha estado en el Betis jugando, por ejemplo, de central también, y por delante de la defensa. Sí, me parece que como jugador es mejor Cañas que David. Como jugador, ahora. Sí. Dentro de 2, 3 años o 4, a lo mejor David le supera muchísimo más. Lo que pasa es que Cañas viene de estar un año... Casi sin jugar en el Swansea.
Sí, sí,
por lo tanto, es más complicado.
Desde que se fue
en el Betis era titular con Beñati y Sevilla, que llevaron a ese equipo a Europa. Y bueno, luego cada uno se fue a... El Beñat se fue al Athletic Club de Bilbao, que el año pasado no jugaba y este año está siendo titular. Salva Sevilla se quedó en el Betis y Cañas se fue al Swansea, pagó de 3 kilos.
Pero Aladru jugó de titular.
Hasta que Aladru lo echan.
Pero
¿qué podemos hacer para el partido del sábado? Es decir, ¿cuál es el planteamiento que creéis que debería tener Sergio en el sistema? ¿Seguir con un 4-4-2 si juega Caicedo y Sergio? ¿Reforzar más la parte defensiva, que yo creo que va a ser así? Es decir, ¿jugar con un 4-1-4-1, un 4-2-3-1?
Es que, vamos a ver, nosotros... O sea, se habla de un 4-4-2, pero de hecho, si lo analizamos fríamente, si juegas con Lucas Vázquez y Montañés y Sergio y Caicedo, lo que juegas en realidad es el viejo 4-2-4 de los años 60, del Brasil de los años 70. O sea, juegas con... Porque los dos extremos... Tú no puedes jugar con dos extremos y dos puntas, porque entonces el medio campo te queda descubierto. O sea, tienes que renunciar...
A un extremo.
A una de las
sí, pero
dos
entonces
bandas.
Lo que no puedes hacer es colocar a Salva Sevilla en la banda. Y para eso juegas con un 4-2-3-1.
Sí, además ahora claro, Sevilla no ha empezado
claro, no, no está bien, pero en la segunda parte de Valencia, en su posición, estuvo mucho mejor.
Hombre, el pase de...
A Sergio es suyo.
Gol, el pase del gol anulado es un pase de la Peñístico.
Sí, sí, total.
Perfecto, un pase allá al hueco, toma y métela. O sea, era fue un pase perfecto. No, salva Sevilla. Su problema es físico, es lentitud y condición física.
Y si lo metes por la técnica, banda, peor.
Técnica no se le va a discutir, no lo vamos a descubrir ahora.
¿Qué hacemos?
Yo jugaría con tres hombres en el centro del campo. Y
¿con
uno
tres hombres quiénes son?
Cañas, Víctor Sánchez y Salva Sevilla.
Sí, pero un poquito adelantado Salva, ¿no?
Sí, en
4-2-3-1.
Más bien un 4-3-3.
Entonces, ¿a quién metes en banda arriba? ¿A quién sacrificas de los dos delanteros? ¿O colocas a Sergio en una banda no, Caicedo arriba y en otra banda...
Yo puedes colocar a Sergio o a Caicedo en una banda al empezar el partido... Y luego jugar moviéndose y sacrificando una banda y con un lateral que suba más. Es que
entonces tiene que jugar al Villa.
No, porque puede jugar Fuentes por
pero
la banda.
Pero Fuentes no
izquierda.
Sube tanto. Yo hablo de Arbilla por derecha y Fuentes por izquierda. Porque es más ofensivo Arbilla que Javi López.
Pero el problema que tenemos ahora es que tenemos que puntuar. Y para que tenga que puntuar, lo primero que tienes que hacer, un defensa, lo primero que tiene que hacer es saber defender.
Por lo menos no te marcan un gol. ¿Eh? Pero luego tienes que chutar. Si no chutas, tampoco marca.
Tú lo que no puedes hacer es sacrificar a uno de los dos hombres que te han de meter los goles, que son Sergio García y Caicedo. Que son los dos tíos que pueden meter gol. Y son los que hacen daño delante. Entonces, si quieres jugar con tres hombres en el centro del campo, que tienes que jugar con tres hombres en el centro del campo, que yo, el otro día, estando pensando lo de Stuani, digo, es que finalmente Stuani es el único jugador de banda, poniéndolo en la banda, que baja a defender.
El único que bajó a defender fue Montañés.
Y luego, te tienes que guardar, si la cosa va mal, la baza de Lucas Vázquez para revulsivo en la segunda parte.
Estamos entonces, ¿otro coro?
Teniendo en cuenta que hoy, que este partido... no puedes jugar demasiado alegremente.
Guárdate Stuani en el banquillo para posible... Para hacer de palomero.
Yo creo que con Lucas Vázquez, de entrada, con Lucas Vázquez y Montañés no saldremos.
Yo creo que tampoco.
Entonces ya jugamos con cuatro jugadores muy ofensivos.
Un 4-2-4,
entonces,
de hecho,
hay que amarrar.
Son extremos que bajan poco.
Nuestro principal problema...
Yo creo que Montañés baja a defender.
No mucho.
Y si tú miras el primer gol del Sevilla, aquella pista que había era porque me ponen la talla, se quedó arriba, ¿eh?
No, el día de Almería es un error, Montañés salva Sevilla, o sea, no. Y que nadie lo para del centro del campo al jugador de la Almería, que era Edgar. El día de Almería,
Y el día del Sevilla igual.
Es otro error también.
Por eso, yo creo que Sergio lo que quiera hacer es amarrar bien a los cuatro o seis hombres de atrás, que estén ahí bien replegaditos.
Es decir, entonces Sergio se va a una banda.
Sergio se puede una banda y se
puede... Sergio
tiene más movilidad, tiene mucha más movilidad que Caicedo.
Sergio puede jugar
más movilidad que Caicedo.
Por detrás de Caicedo.
También puede.
Porque Sergio también es un hombre que tiene el último pase, ¿eh?
Y supongo que también seguirá confiando en Salva Sevilla. Porque Salva Sevilla, aunque esté un poco lento, precisamente no lo ha demostrado, pero sí que puede ser, como hizo en campo el Valencia, si tiene que dar algún pase...
Salva Sevilla, esa es la banda.
Eso está claro.
En la banda no te va a marcar el defensivo.
No, porque además él tiende a irse al centro y deja la banda
totalmente libre. Lo que pasa es que hay que ser un poco más imaginativos. Arda Turán juega en la banda... En el momento que sacas la alineación en el Atlético Madrid, cuando sale con su 4-4-2, Arda Turán es el extremo izquierda y no está nunca de extremo izquierda. Se va a pasear por todas partes y te entra por la derecha, te entra por el centro. O sea,
Para eso hay que tener el físico. Yo te dejo la libertad que tú quieras, pero tú tienes que tapar tu zona y si te vuelves loco. tienes que, correr hacia atrás, claro. Pero si tú eres un filigranas, haces lo que quieres, pero luego no defiendes, tu zona está, ahí totalmente
Sevilla,
blanca,
Salva
claro.
Sevilla no, físicamente no está como para hacer todo esto. Por tanto, yo creo que sí que jugará Salva Sevilla con los dos hombres de atrás que hemos dicho, con Cañas y Víctor. Y no sé, igual según cómo vaya el partido, porque Eric está bien físicamente.
Bueno, ¿no? En principio también, sí, pero bien, ¿no? Ya, pero estamos hablando de que sí, si viene eso, Eric, se tiene que quedar fuera Raúl Rodríguez también. Es decir, pues en el sentido de que ahora están todos a disposición del entrenador, todos, excepto Héctor Moreno. Es decir, que hay una lista, pero claro, si metes a...
Eric me gustó mucho en la pretemporada.
A Jairo y a Eric. No, Eric fue el mejor de la pretemporada.
Me gustó mucho la pretemporada. Y por tanto, yo creo que tiene que.
Yo creo que para el partido del.
Tiene que estar en el banquillo.
Del Málaga no va a estar titular.
No, titular.
Creo
no,
que en el banquillo no, debería estar, si está bien.
Sí, pero es que cierto. No puede estar de titular.
No, para no puede.
Porque entonces tiene que salir según cómo vaya el partido. Y si el partido va bien, probarlo y dándole minutos.
Eso sí.
Ahora no le pongas una responsabilidad cuando tienes que ganar.
Pero sí que.
Por lo civil y criminal y jugándote la cosa.
Y además está como estamos con un punto. Pero sí que es cierto que tal como hizo en la pretemporada, que fue, como has dicho, Javier, fue del mejor.
Sí, pero
tiene que estar en el banquillo.
Ya sabemos cuál fue.
Pero tiene que estar en el banquillo.
Ya estamos jugando en primera división.
Pero yo creo que hay que ser un poco valiente.
Esto es otra cosa que también el que planificó la pretemporada se cubrió de gloria.
Bueno, pero me parece que si analizas las pretemporadas de todos los equipos de primera división...
Bueno, tampoco vamos a hablar de...
Es agua pasada.
Hay que pensar en...
Es lo que estamos cantando desde el principio, ¿no? Es lo que estamos... Ahora, yo lo que veo es que finalmente tú has dicho que habrá cambios y tal, y lo que estamos diciendo finalmente es poner a los mismos.
Quitar a Estuani...
Bueno, no es una gran revolución, esto es lógico.
Bueno, de la Fuente ya es otro, ya estamos hablando de que el partido del... Es que el día del Valencia jugaron los mismos que el día del Sevilla, excepto Arbilla en el lado contrario, y quitas ahí a Víctor Álvarez.
Sí, bueno.
El resto era lo mismo.
Yo creo que...
Qué cosa que yo tampoco entendí, y estaba comentando de José Luis, lo de Estuani. Yo sigo sin entenderlo. Además, viene de un viaje transoceánico, porque viene de Japón y Corea, que llega el viernes y juega, no lo entiendo. Yo, es una de las cosas que no las he entendido.
Yo considero que jugarán el Cañas y jugará Fuentes. Y me inclino también más por el lateral, por Javi López, que
por Arbilla.
Entonces ya, y sobre todo, creo que lo primordial es ir aguantando 0-0, que no nos metan un gol, entonces nos pondríamos muy nerviosos, tanto en el campo como en la grada. Y entonces, con dos hombres que con aunque el Caicedo quizá no está aún en su mejor forma, pero
poco a poco, yo creo que con los dos,
en casa con los dos, alguna ocasión meteremos. Entonces sí, hay que intentar aprovechar esta ocasión y aguantar el cero en la portería.
Que yo ya tengo ganas de ver a Caicedo, ¿eh? Porque lo poco que ha jugado tampoco es que nos haya...
No, es que no ha hecho nada, es decir, en pretemporada estuvo muy bien. Yo lo que yo vi en pretemporada, por ejemplo...
Metió un gol. Metió un gol magnífico,
eso
es verdad. A mí me decepcionó en el Mundial, que vi los tres partidos de Ecuador, el tercero ya no jugó. Y en el Mundial estuvo muy flojito con la selección de Ecuador, pero bueno, no tiene nada que ver.
Que 2 años jugando...
Y bueno, hay que ver, pero bueno, ha sido el fichaje estrella, hay que darle bueno, confianza y esperar.
Lo que sí es cierto es que no podemos quemar las naves.
Creo que los aquí presentes estamos todos de acuerdo.
Próximos partidos han de marcar la pauta.
Porque además, yo te digo una cosa, los mismos que esta semana están quemándolo todo, si haces los 9 puntos en los 3 próximos partidos, ya empezarán a hablar de UEFA.
Sí, eso seguro.
Bueno, ojalá hiciéramos 9 puntos.
No, ojalá, pero quiero decir...
De los próximos 4...
10.
Ojalá hiciéramos 10.
Hombre, juegas 3 en casa.
Ya.
Uno fuera.
Yo me conformo con... no lo sé, es que ya no lo sé.
Con 10.
Yo dije 7... en los primeros 5. Y ya me conformo con hacer 7 en los primeros 5.
El equipo necesita los 10. El club los necesita y la afición también.
Claro.
O sea, hay que ir a por ello. y los jugadores tienen que ser conscientes de que hay que ir a por ello, por lo que te he dicho antes, por eso, porque lo necesita el club, lo necesitan ellos mismos y, no, y lo necesita la afición. Porque es que tú has dicho seremos 20.000 contra el Málaga. Leche, no, si no, tendríamos que ser 30.000 cada partido.
Es que no somos 30.000.
Es que no, creo que no seremos, no seremos ni 20.000.
Hombre, lo
nos
que
lo
una,
veremos en los 17 y 18.
Claro, lo que es una pena es que el día sábado, del 10, Sevilla, 16.000 espectadores, es una cifra pobre. Aunque,
cero,
sí, pero es lo que hablábamos.
Era agosto y las 11 de la noche.
En Elche, eso... 20.000 metieron.
Bueno, porque hay aficiones que están con un cierto entusiasmo que la nuestra ya no tiene. Esta es la realidad.
Pero es que el problema de la nuestra, yo creo que cuando ha habido entusiasmo por estar arriba o por estar abajo, cuando estábamos en Montjuïc, es porque se regalaban entradas y iban de gratis. Bueno, es que siempre ha sido así en esto. A ver, una afición como la de Español que dicen que tenemos... ¿Cuántos? 500.000 seguidores en Cataluña.
Dicen que hay...
Esto, el día que el que dijo esto, es un tipo de encuesta.
Sí, que no se sabe
esto,
bien.
Que
bien,
vas
bien,
pidiendo a un ama de casa, oiga, ¿y usted tiene simpatía por el Español? ¡Hombre, pues sí!
Ya está.
Una seguidora. No, pues, esto,
yo
medio
creo que nos
millón, esto es del medio millón de
si llegamos
del Español en Cataluña.
Si sábado llegamos,
yo no me lo he creído nunca.
Si el sábado llegamos a los 18.000, pues yo creo que podemos darnos por...
No, lo que quizá, lo que no tenemos, y quizá esto es cuando habría que planteárselo, es la famosa mejor afición del mundo, que siempre el otro día lo preguntaste o lo preguntaba uno de tus corresponsales que envía preguntas, bueno, de los que envían preguntas,
¿sabes? Ah, de los,
sí, de los
oyentes
que preguntan,
no, corresponsales,
perdón,
ahí.
Los oyentes, perdona,
en Moscú, Buenos Aires.
Pero quiero decir, decía, ¿de verdad somos la mejor afición del mundo?
Bueno, eso lo sabéis vosotros, que sois también afición.
Yo no creo que seamos la mejor afición del mundo, lo siento mucho, yo sé que lo que voy a decir no es popular, pero no creo que seamos una afición...
Es una afición que se desanima enseguida.
Es una afición que la más paciente del mundo, quizás sí, pero ya la paciencia se agota. Pero quiero decir, querer quemarlo todo después... Siempre la afición no está, para a mi modo de ver, no está a la altura de lo que necesita el club en estos momentos. La afición tendría que tirar del club para arriba y la afición, al contrario, está hundida y desanimada y desmoralizada y...
Nos vamos ya.
Como el club no tiene objetivos y los socios tampoco intentamos que se cumplan
A ver, yo no digo que el club no tenga objetivos. A ver, ¿tú crees que al club no le interesa estar a lo más arriba posible?
Vale. Ya, pero entonces podemos hablar, Ramón, del tema de cómo se hizo la campaña de renovación. De no bajar precios.
Pero
de...
es que, Javier, ya hemos tenido...
Por eso te digo, entonces vamos a dejar el tema, porque nos quedan 15 minutos y quiero hablar que también de la posible entrada, a lo mejor, de Genética Perica en el nuevo consejo y los cambios que se han producido en los mandos intermedios. Como, bueno, tú has estado en AMMAE, eras el tesorero de AMMAE.
Bueno.
AMMAE, no sé si...
Pues no sé, yo estoy en realidad bastante desconectado. Sigo siendo miembro de AMAE, pero, o sea, miembro normal y corriente.
¿Entenderíais la llegada, la entrada de Genética Perica en el nuevo consejo para generar una masa económica importante?
No creo. Yo no lo creo. No, o sea, yo lo entendería. Entendería, yo ya lo he dicho muchas veces, que Genética Perica tendría que entrar en el Consejo, porque...
Primero porque le corresponde.
Primero porque tiene derecho a estar. Segundo porque sería una aportación económica de una cierta importancia... Aunque me parece que más bien sería un vaso de agua en un mar, porque
cuando
tampoco
dices,
creo...
Cuando tú dices una aportación económica, ¿a qué te refieres?
Bueno, yo contesto por él.
Yo
voy a contestar por él.
A
ver, durante unos años había un consejo muy potente económicamente que cuando había que avalar, se avalaba. Estaba claro. El actual consejo, nada. Nada. Nada.
No, el actual consejo ya, no tiene, ya dijimos el año
posibilidades
pasado,
de
nada, a final de temporada. Vale. Actual consejo.
Entonces, ¿a quién le pides dinero siempre? A los máximos accionistas. Los máximos accionistas han dicho que se acabó la historia, que se acabó el broquel de poner dinero, porque si pones te van a decir que te lleva las plusvalías. Si no pones, también te critican porque no pones y eres el máximo accionista. Decisión. Han decidido pues no poner dinero. Entonces, si tú generas un consejo económicamente fuerte que pueda avalar la propia gente del consejo, te ahorras muchas historias.
¿Y tú estás convencido que...? A ver, a mí me parece correcto.
Por ejemplo, aquí yo comenté dos nombres que eran Néstor Oller. Sí.
A ver,
y luego el de Jaume Ballester. Yo no sé si Olivero no va a entrar mientras esté Collete presidente. Eso está claro.
Pues este es el problema.
No.
A ver, tú dices económicamente fuerte. Y yo te digo, a mí me gustaría que entrara. Si es que tener un consejo económicamente...
¿Que entrara el hijo de Dani?
No me parece mal. A ver, la pregunta siempre entre quien entre es qué va a aportar. Porque si es para sentarse en una silla, también me puedo sentar.
Hay muchos que están sentados en una silla.
Esto es lo que está sucediendo ahora.
¿Qué es lo que
está sucediendo ahora?
¿Qué es lo que va a aportar? Un equipo económicamente fuerte, ¿tú crees que en actual momento, pregunto yo, tal como está la situación en este país, hay gente dispuesta...
Estamos mejorando.
No, bueno, solo creen cuatro nada más. Tal como está la situación en este país, ¿hay gente dispuesta a poner dinero en el fútbol a fondo perdido?
A mí que lo pongan en español, no, a mí en el fútbol es igual, en español.
En general,
no sé.
En
general.
O en el español. ¿Hay gente dispuesta a poner a fondo perdido, a fondo de difícil recuperación, poner dinero de tu bolsillo?
Bueno, esto es lo que se ha hecho siempre en este club.
Sí,
eso,
pero los tiempos antes con menos dinero.
Lo que pasa es que en este momento... la situación económica con el tema de Hacienda y con en este momento es a vida o muerte. Y cada vez que haya que hacer un pago, se ha de empezar a vender un jugador o a buscar el dinero donde sea o a pasar estos apuros que se han pasado, claro... No puede ser. Entonces,
¿de dónde sacamos el dinero?
Entonces, claro. Si hay gente, la cuestión no es que si hay gente que está dispuesta a aportar, tiene que entrar. Ahora bien, vamos a ver. Yo tengo la impresión, o sea, que para que entren tiene que haber determinados cambios en el consejo.
Hombre, por supuesto, no van a entrar por entrar.
El cambio que yo creo que va a ser, que es fundamental, es el cambio de presidente.
Pero ¿por qué cambio de presidente no se va a producir ahora?
¿Por qué motivo?
No, pero,
¿por qué motivo? Yo si tuviera dinero, claro, eso es como decir. Yo podría estar en el consejo de administración, sí, y no pondría en cuestión entrar a ser presidente.
Pues sí que entrarías en el área económica, por ejemplo, en el área deportiva.
Vale. Para ayudar a
los que pones, lo que no puedes hacer es que si te entran dos miembros de Genética Perica que le corresponde entrar, sí, los metas en el área social o en el área de, de patrimonio para ver el estadio, porque ellos... Si entran, es para controlar también.
Con poder decisorio.
Claro, poder de decisión.
Con poder de decisión.
Pero vamos a ver. Si entra Dani Junior, meterlo en el área social. Vale. ¿Qué hacen en el área social?
Yo creo...
Nada. Tiene que estar en el área económica.
Yo creo que sería positivo la entrada de Genética Perica. Pero claro, tal como acabamos de decir, con poder de decisión.
Y con poder económico, en caso de necesidad.
Pero claro, si tiene con poder de decisión y con poder económico, tiene que tener unas parcelas muy delimitadas.
Hombre, por supuesto.
Y entre ellas incluso podría ser la del cambio de presidente también.
No, cambio de presidente no se va a producir ahora. Bueno,
ya veremos.
Vosotros ya veremos. Yo te digo en la próxima junta no hay cambio de presidente. No sé,
ya veremos.
O ya te lo digo yo.
Tenemos muchos frentes abiertos.
No.
Económicos con Hacienda.
El que venga, ¿cómo lo va a solucionar?
Bueno,
¿va a poner dinero de su bolsillo a fondo perdido?
Pero no se trata de poner dinero. A mí, una situación como la que se produce ahora, donde tienes que poner dos personas para controlar La parte económica.
Bueno, una persona que es para controlar también una parte económica del patrimonio de los máximos accionistas, bueno, y de Poweray también.
Bueno,
claro,
lo,
no,
lo
no.
Que sea, pero quiero decir que tienes,
una persona
que,
de
tienes
confianza,
que poner.
Y la otra persona es de confianza del presidente. Claro, un director, que es José María Durán, claro.
Un director financiero y un control,
sí,
y un
control de gestión. El ex director del Mallorca, sí, está en Mallorca, por cierto.
Bueno, pero a ver,
yo no lo conozco para decirlo.
Yo digo que dicen que es el ex director del Mallorca, y así está el Mallorca. Pero bueno, no sé, yo no quiero entrar a discutir el tema de las personas, porque todos tenemos nuestra opinión, y además en muchos casos son amigos personales, y también me sabe mal en las ondas decir determinadas cosas de gente a la que aprecio. Pero vamos a ver. ¿Tú crees serio?
¿Me lo dices a mí?
En general, o a Ramón. ¿Tú crees serio? Un presidente que te dice, hasta el Consejo de Administración, hasta la Junta de Accionistas no va a haber cambios.
Es que no hay cambios.
Y dos días después
produce. Yo voy a defender
cambios.
Aquí, en este programa el jueves pasado, que yo me faltaba hacia cargos intermedios y eran mandos intermedios, dije, van a haber cambios en los mandos intermedios. Otra cosa es en el Consejo. En el Consejo lo vamos a saber mucho antes, porque cuando recibamos, los que somos accionistas, el orden del día, tendrá que poner los nombres de los consejeros entrantes para votarles sí o no.
Pero no deja de ser un golpe bajo para el presidente ponerle a un controller.
Pero bueno, él coloca el suyo.
Financiero.
A ver.
El club es como una falta de confianza hacia el consejo que hay y al presidente.
Ver, yo
lo
yo
veo
estoy
así.
De acuerdo en eso.
Yo lo veo así.
Todas las sociedades anónimas, de al menos de este país, todas están dirigidas por el Consejo de Administración.
Sí.
Y el Consejo de Administración es el que cambia y pone según cómo vayan las cosas.
Nadie se cree que los cambios que ha habido hayan sido por lo que lo ha querido hacer el presidente. Lo ha querido hacer el máximo accionista.
El presidente
hombre,
también ha hecho algún cambio.
Tampoco somos tantos.
La entrada de José María Durán es por decisión de Joan Collet. No sabes, él lo quería colocar. Lo que pasa que hay unos acuerdos donde también el máximo accionista, porque tiene su patrimonio ahí reconocido también por el propio presidente, quiere controlarlo. Claro, porque si hay aquí una ley concursal y hay una quita, todo el una parte del dinero que te has puesto lo pierdes.
Los avales,
claro,
es lo
fuera.
Todo esto.
¿Tú qué harías como máximo accionista? Si tú fueras máximo accionista, ¿qué harías? ¿No querrías tener controlado tu dinero, tu capital allí?
Yo no lo puedo.
Pues yo lo haría.
No lo puedo decir, como nunca he sido máximo accionista de nada, ni he tenido millones, es muy fácil hablar del dinero de los demás.
Cada cual
hace lo que quiera. Yo entiendo perfectamente que los máximos accionistas, además, las ocasiones que he tenido de hablar con ellos, lo dicen bien claramente. O sea, que ellos tienen ahí el dinero puesto y no quieren perderlo. Y es normal y natural.
Y mucha gente
que critica a Dani, a Condal y a los demás, cuando avalaron, estaba bien contenta de que hubiera gente para firmar los avales sin que nos dieran los créditos. O sea que hay que ser consciente de las cosas. Pero de la misma manera hay que ser consciente de que el papel del presidente en este club es el de un empleado de alto nivel y punto. No es ni más ni menos.
¿Quién lo puede quitar?
Como el director general de cualquier entidad bancaria. El director general de cualquier entidad bancaria marca las directrices.
Ya lo sé. No me vais a dar lecciones de economía. Pero quiero decir, el presidente del Consejo de Administración.
En el tema deportivo nadie se ha metido.
En el tema deportivo había un directivo encargado del tema deportivo que ha desaparecido, un responsable.
Yo te hablo de que Dani.
Y no lo han sustituido. Ya lo sé que Dani no se ha metido en el tema deportivo. Pues ya lo sé. El poder del presidente el poder del presidente se reduce en realidad al tema deportivo.
Bueno, deportivo, social también, pero bueno, el tema económico es normal.
Ahora bien.
Si el actual presidente, Joan Collet, fuera uno de los máximos accionistas, sería totalmente distinto todo esto.
Exacto.
Pero claro, el máximo accionista o los dos primeros accionistas que tienen junto a otra gente casi un 45%, es normal que si tienen su parte del patrimonio lo quieran defender.
No, si esto
porque
nadie...
Además,
nadie
está de presidente porque lo ha colocado los máximos accionistas. Porque si no, hubieran votado en blanco y el actual presidente a lo mejor sería Sergio Olivero.
No.
Ya está, y tú lo sabes porque has sido AMAE.
No, ya lo sé todo esto. No hace falta que me lo explique, ya lo sé.
Lo explico por si alguno aún
no,
tiene
no,
alguna
pero
duda.
Quiero decir...
¿Guste o no guste?
No. El papel del consejo en este club es de puro comparsa.
El actual, el de ahora. Claro, porque cuando
ya lo habíamos hablado en el mes de junio, que decíamos el consejo tendría que dimitir,
en el consejo estaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto accionista, todo cambiaba, claro. Allí ellos podían
Poder de decisión, y poder económico.
Pero ahora, ¿quién es el primer accionista en el consejo? ¿Cuál es el lugar que ocupa uno de los consejeros dentro de la lista de accionistas?
Sexto o séptimo, supongo.
¿Qué puede ser?
Beltrán.
Beltrán
o Ciprés, no sé.
Pero Ciprés está por ahí, pero tampoco. Posiblemente Morlanes, que fue que compró las acciones.
Sí, pero bueno, Morlanes está
más fuera que
dentro.
Estaban todos.
Sí.
Por lo tanto...
¿Qué es lo normal?
O no avalaban.
Un consejo de un club de fútbol tiene que ser un consejo económicamente potente. No se trata de que vengan a poner 40 o 20 o 30, pero que en un momento determinado, como ha pasado ahora, en vez de vender un jugador, hay alguien que diga, vale, yo avalo los 5 millones estos que hay que pagar y ya está.
Y deudas más. Tú avalas, si avalas quiere decir que pides un crédito. Y si pides un crédito, te endeudas más.
Pero es que no podemos funcionar de otra manera, porque vendiendo a los jugadores... En este momento, deportivamente, si por un Cañas no resulta bien, que puede pasar, hace dos años que no juega en la liga y tal, te encuentras con un problemón deportivo por la venta de David López... Estoy seguro que Sergio no quería que se vendiera a David López.
Todos sabíamos que la venta era Héctor Moreno.
Por eso quiero decir que si tú no tienes soluciones de recambio de gente que en un momento dado pueda avalar o pueda hacer, pues te encuentras siempre con esto. Venga, y ahora ya ¿a quién venderemos? Al portero, el próximo será el portero. Y después, si Héctor Moreno se recupera, es otro que ya está lacito.
Ya es distinto, porque lleva seis meses sin jugar. Le quedará solo un año de contrato.
Siempre estás debilitando la parte deportiva con este sistema.
Si ganamos el sábado y luego ganamos el jueves, todo más tranquilo. ¿O no?
No, es que yo estoy tranquilo.
En general.
Yo estoy más preocupado por la situación social, económica, institucional que por la deportiva. Yo creo que la deportiva se arreglará.
Yo creo que sigo diciendo lo mismo. La situación deportiva, en principio, potencialmente, es solucionable. Ahora... Has de ganar por lo menos uno o dos partidos, no sé si hacer nueve, pues ya no quiero decir nada de puntos, porque como dije que haríamos 10, todo el mundo se me cachondea cada vez que me encuentra, ¡ah, ya dado punts, burro! No, pues nada, ya no doy, no hago más pronósticos.
Eso lo hago yo, que acierto.
Pero, exactamente. Sí, claro, porque tú haces primero uno por arriba y luego uno por abajo.
El que vale es el primero y dije, el segundo fue por decisión popular que no servía. Bueno, nos queda un minuto para las 8 y un minuto también que le damos el minuto de gloria a Ramon Lluís para hablar de la fira d'entitats de Blanes.
De Blanes, t'ho agraeixo molt, eh? Mira, el dia 27 i 28 es fa a Blanes la fira d'entitats. És una fira que es fa al Passeig de Mar i participem unes 40 associacions de Blanes, esportives, culturals, benèfiques, i la penya de l'Espanyol, com sempre, està al peu del canó. Què farem nosaltres allà? Pues vendrem la nostra loteria com fa tothom, vendrem algun producte que estem mirant amb l'Espanyol, quin producte podem vendre a bon preu, I vull aprofitar l'ocasió, una de les coses que vendrem, perquè la penya de l'Espanyol és una penya introduïda dintre del teixit social del club, vendrem aquestes pulseretes i tot el que recollim per aquestes pulseretes, que és una pulsereta que es diu Candela, i tot, i això són pulseres que fan els nens malalts de càncer de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
La pena és que per aquí no se poden veure.
Però bueno, sí.
Per què una... es diuen Candela? Per què tenen...
Perquè és la nena que estava malalta i com tenia molt de temps, ella es va dedicar a fer unes pulseres. Aquella nena va agafar dos o tres més de l'hospital. Llavors, aquestes nenes amb les seves famílies han fet pues, bueno, una cosa que va començar poc a poc, pues, ha agafat una mica d'aire. Es van demanar si nosaltres ho podríem fer i nosaltres, amb molt de gust, ho fem. Perquè jo sempre he dit, quan nosaltres entreguem les joguines a la Creu Roja, jo sempre dic que no hi ha més maco al món que la mirada d'agraïment d'un nen. Pues en aquest cas, si la mirada d'agraïment d'un nen malalt de càncer, això ja no té preu. Llavors, jo des d'aquí demano a tots els socis de la penya i a totes les persones que estiguin escoltant aquest programa que els dies 27 i 28 es passin per la fira d'entitats que es fa al Passeig de Mar
aquest mes.
Sí, d'aquest mes, o sigui que és la propera setmana, i que per favor ens ajudin a vendre aquestes les pulseres.
Quan les veneu?
A 3 euros. A 3 euros.
Podria comprar una allò ja.
Bueno, les podies portar un dia a la penya.
La portaré a veure si la setmana que ve puc passar i les porto. Ja t'ho dic, el que es recull és pels malalts de càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Bueno, muchas gracias, Ramón. También a Francesc Lechaire. Dentro de 15 días veremos.
Sí. Si tenemos 9 puntos más o cuántos.
O estamos...
O los lunes al sol.
Ya con el fusil otra vez.
Ya con el fusil ahí en la mano, madre mía.
Hay que tener confianza.
Si sacamos 7, bien.
Sí, hay que tener confianza.
7 de 9 está
bien. Yo ya he dicho, estoy más preocupado por la parte social...
O 10 de 12.
Javier, estoy más preocupado por la parte social, institucional y económica que la deportiva. La deportiva yo creo que se arreglará.
Bueno, no hay problema. Gracias a José Luis también y a Ramón.
A ti.
Hasta dentro de 15 días. Vale. Ponemos el punto final a la tertulia de los senadores, las 8 y...
Buenas
dos minutos, noches. Hacemos una pausa y en nada empezamos el femenino.
Restaurante Pasatapas patrocina los resultados del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Pasatapas, calle Ductó Aiguadé 68 en Barcelona, muy cerquita del metro de la Barceloneta. Los mejores resultados y las mejores tapas de Barcelona en Pasatapas.
8:02, o casi 3, mientras se van ya nuestros tertulianos, que claro, todos en directo aquí. Entran, salen. Vamos a empezar en unos instantes el fútbol femenino, esta casi media hora que le dedicamos cada jueves. Hoy vamos a hablar con el técnico del femenino, con José Antonio Montes, que recuerden, este fin de semana se juega la segunda jornada, que es frente al San Gabriel, en el campo del San Gabriel. Como siempre, el patrocinio del femenino, gentileza de Aznara y de Pasatapas.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
8:03. Vamos a saludar primero a nuestro compañero José María Miedes, que está en el club, está en el... no sé si es sala de... creo que es en el auditorium del Powerade, porque se va a hacer entrega... Bueno, creo que nos lo va a explicar el mejor... de los famosos relatos que muchos oyentes, socios del Español han escrito... para hacer ese libro, que creo que es que, bueno, que no sé cómo ha quedado, cómo ha sido. Estaba también aquí hace unos instantes Andrés Carbonell, que creo que debe estar por allí. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de hablar del femenino, tú estás en el Powerade por un motivo muy bonito.
Sí, bueno, es la presentación del libro del concurso de relatos blanquiazules que lo organizó la Federación Catalana de Peñas del Español. Yo he tenido la suerte de participar y, bueno, pues hoy es el parto del libro, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ¿en qué consiste este libro? ¿Lo han escrito cuánta gente? ¿Sabes algún dato más de cómo ha sido este...?
Lo ha escrito una cuarentena de socios del Español. Era solamente para socios. pero socios de toda índole, o sea, ni periodistas, hay de todo. Gente de la calle, gente que tiene un bar, gente que trabaja de administrativo. Socios del Español es el vínculo que hay con el libro. Todos los relatos tenían que ver con algo del Español. Era la única condición para que puso la Federación Catalana de Piñas del Español para los relatos.
Relatos cortos eran, ¿no?
Relatos cortos, sí, de unos 3-4 páginas más o menos. Son cortos muy fáciles de leer.
Bueno, ¿ha empezado el acto o aún no?
Ha empezado el acto ahora mismo con un vídeo que salen varios jugadores de otras categorías presentando, bueno, hablan de las trubadas, hacen un poquito de historia ahora de Español. Y te puedo decir que está el presidente Joan Collet, está Ramón Condal, está Xavi Salvatella, está el jugador Alex Fernández. A ver, es un acto un poco íntimo, pero de calidad, por decirlo así.
Bueno, pues me alegro que el club tenga estas iniciativas, en este caso por parte también de la Federación Catalana de Peñas. Antes de hablar con el míster del femenino, tenías una pequeña deuda que hoy has cumplido y que te honra, que era el hablar personalmente con Cristian Estuani por esa expresión que utilizaste el martes y que tú has pedido poder hablar con él. ¿Quieres explicar un poquito cómo ha sido encontrarte con Estuani y explicarle disculparte públicamente?
Un poco todo fue. Sí, a ver, la historia fue en el corte aquel, a mí se me fue la olla al decir esa palabra. No quería decir eso, mucha gente lo ha entendido, el contexto de lo que yo quería decir.
Yo lo entendí perfectamente, lo que pasa que es una palabra...
es desagradable, es verdad.
Pero tampoco para que alguno te machacara.
Me machacaron diciendo que había insultado a Estuani. Bueno, pues en vista del revuelo que se monta, pues decido en mi blog hacer una entrada. Me disculpo con todos, primero con Cristian, luego con los oyentes y aficionados del Español, y luego, pues bueno, pues lo que hay que hacer, pedir perdón por una palabra que era incorrecta haberla utilizado, y pedí a Rafa Ramos pedirle disculpas a Cristian por esto, que no sabía si lo había oído o no lo había oído, no sabía si lo había llegado. Esta mañana, Rafa me llamó ayer, me dijo que podía pasar por el entrenamiento de hoy, a la finalización. Bueno, me presenta a Cristian, muy amable, un gran tipo, gran persona, muy majo. Se ponen antecedentes porque él no sabía nada, no le había llegado nada, porque él dice que nunca mira ni la prensa, ni mira
teles, ni nada.
No escucha nada. Y le digo, pues mejor, porque es la mejor manera de que puedes rendir. Porque si te empiezan a afectar todos los comentarios que decimos todos, igual se puede pegar un tiro en la cabeza.
Manda tú, dale, otro.
Entiéndeme. Pero que, bueno, he hablado con él, le pido disculpas, hemos estado hablando, discrepando. Le he dicho lo que yo quería decir, lo ha entendido, no estaba de acuerdo porque él dice que se matan todos los partidos, cosa que entiendo, y ha acabado la conversación pues muy bien, encantado, me ha dicho que me honra el gesto este que he tenido de disculparme.
No, por supuesto, ojalá que te honra ese gesto.
Que ojalá todo el mundo hiciera lo mismo cuando se habla mal de una persona o sale una cosa tipo esto que ha pasado. Y ya está, y hemos quedado como amigos, y además mi hija se ha ido ganando porque se ha hecho una foto con él.
Bueno, pues esta es un poco la explicación de todo lo que pasó desde el martes y esa disculpa pública o personal en este caso con Cristian Estuani. Sí, bueno, sabemos que estás en ese acto, no te queremos entretener mucho. Vamos a saludar al míster del femenino, José Antonio Monte. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está José María también, él está en el auditorio del Powerade y está en un acto de los relatos que han hecho muchos socios del Español y no queremos entretenerle mucho. Así que, José María, te dejo que empieces un par de preguntas a José Antonio sobre la situación de cómo está el equipo después de la derrota 0-5 y cómo anímicamente si se han recuperado, ya se la hago yo la pregunta primero, si se han recuperado, José Antonio, en estos días entre partido y partido. ¿Cómo has visto a las chicas?
Bien, la verdad es que no fue el comienzo que todos deseábamos. Creo que ellas han estado a la altura de la situación, han pasado el proceso pues de doloroso de post partido, pero que rápidamente ellas se han puesto a trabajar. Sabemos que todos podemos hacerlo mejor y que lo vamos a conseguir. Ellas, yo las veo muy concentradas, muy serias, porque sabemos que tenemos que rectificar nuestro inicio de liga y que, bueno, esto es un inicio que nos avisa de que tenemos que estar pues todos muy atentos con la competición, porque cada vez es más competitiva, cada vez hay más igualdad.
José María.
A ver, yo he visto entrenamientos de las chicas, sé que están animadas, lo de Valencia lógicamente fastidia, pero ellas son profesionales, son muy deportivas, saben que hay que pasar página, aprender de esa goleada, creo que demasiado alta, demasiado gorda, no creo que merecían perder por tanto, pero bueno, este domingo a las 11 en el campo de San Gabriel tienen la primera oportunidad para ganar, sumar 3 puntitos, y aunque sean por 0-1, 0-2, 1-2, algo así, es igual, lo importante es ganar para recobrar confianza.
Pero para José María, ¿alguna pregunta? Para José Antonio,
¿alguna pregunta?
Sí, para Montes, sí.
Hombre, yo a Montes le diría...
Pregúntale por la alineación directamente.
No, claro, la alineación yo creo que la tiene clara, con la única baja que tiene es Bárbara, ¿no, José Antonio?
Sí, bueno, tenemos...
por Irina, que ha empezado a trabajar ahora también.
Tenemos 3 compañeras de baja, que son Julia, que bueno, lleva ya muchos meses con su recuperación de ligamentos cruzados. Tenemos a Irina con una rotura fibrilar, que ya ha empezado el proceso, pues la última etapa. Tenemos a Bárbara, que ya le quitaron los puntos y que en breve empezará a correr. Y bien, tenemos a Alba con algunas molestias, pero que creo que podrá llegar para el domingo. Con lo que, bueno, pues...
Con Kenty cuentas, ¿no?
Kenty llega de viaje, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, llega el sábado. Llega el sábado.
Con lo justito.
Que, bueno, tenemos que pensar realmente qué es lo mejor para todos, y lo mejor para todos siempre es lo mejor para el equipo, con lo que bueno, en su momento ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, pero siempre pensando en que no perjudique para nada el equipo.
Yo imagino, José Antonio, que tienes un plan B por si Kenty no pudiera jugar, más que nada por cansancio de viaje.
Bueno, evidentemente hay diferentes propuestas. Está María, que puede jugar tranquilamente, ya lo hizo la semana pasada, y está acotado en la otra banda, con lo que, bueno, en principio el equipo, juegue quien juegue, va a ser igual de competitivo.
¿Tú las ves bien, no, las chicas?
Yo las veo muy bien, muy serias, como lo que toca ahora. Ahora mismo, pues estamos en una semana, pues 15 días, que hemos estado pues serios, porque sabemos que tenemos que tener concentración, que tenemos que trabajar, que tenemos que estar muy activadas, que hay que estar muy despiertas en los partidos, que tenemos que ir coordinadas, y bueno, en ese aspecto yo pienso que ellas, al menos lo que me han transmitido a mí es la seriedad para mejorar, y porque es que tenemos la obligación por donde estamos, y sobre todo por las jugadoras que hay, ¿no? Yo pienso que este equipo tiene que trabajar, evidentemente, pero no para que se produzcan resultados como el del domingo, vamos.
Bueno, José María, agradecerte estos minutos que has estado desde el Powerade.
Pues muchas gracias.
Felicidades por lo que te toca también, por el tema del...
Muchas gracias. Relato. Yo lo único que le quería preguntar a Montes es una tontería.
Es una tontería.
Sabiendo que el San Gabriel juega de azul y pantalón blanco, ¿con qué camiseta van a jugar? ¿De qué color? Porque la segunda es la morada.
Bien, los temas logísticos los lleva Jaume, con lo que, bueno, el viernes seguramente acabaremos de decidir con qué equipaje jugaremos.
Ya te he dicho que era una chorrada.
¿Por qué no pueden jugar con la morada?
Porque San Gabriel va de azul.
Bueno,
se confundirían.
No, pero no creo. La morada, ¿tú crees que se confunde?
Ya te he dicho que era una tontería,
bueno,
pero me gustaría saber, porque...
¿Nos quitaremos la... ¿Para qué? ¿Qué quieres, hacer la foto ya o qué?
Claro, casi, casi.
Gracias, José María.
Bueno, José Antonio, mucha suerte para el domingo. Y a ver si nos traemos los 3 puntitos.
Muy bien, muchas gracias, José María.
Venga, Javier, muchas gracias por todo.
Hasta luego, seguimos con José Antonio Montes, pero antes nos vamos a Asnara, 8 y 14 minutos. Cómo me gusta esta música, porque me voy directamente a Aznara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería, y desde aquí pues un saludo a los amigos de Aznara, que sé que están escuchando el programa. Aznara, entregamos sus envíos courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Aznara, Grupo Tipsa. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente. Si eres socio simpatizante del Español, 25% de descuento. Aznara, Grupo Tipsa. Recuerda, servicio urgente de transporte de paquetería. Nos puedes encontrar en la Avinguda Corts Catalanas 541 de San Adrià del Besòs. Tienes un teléfono de contacto 93-381-6070, 93-381-6070, o también mediante correo electrónico en aznara@aznarabcn.com. Recuerda que Aznara es Arancha al revés. AXTNARA, si quieres más información de Aznara, Grupo Tipsa. Uno de los sponsors de Tiempo de Español para poder hablar femenino. 8 y 15 minutos, seguimos con el míster del femenino, José Antonio Montes. ¿El trabajo psicológico ha sido más importante que el físico, José Antonio, después de 0-4 o 4-0 contra las otras, el 0-5? ¿Te ha preocupado más recuperar a las chicas anímicamente de cara a ese segundo partido con el San Gabriel?
Bueno, creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Creo que es importante el tema de la recuperación psicológica. Hemos tenido 15 días. Con lo que, bueno, de alguna manera no incides tanto porque tienes tiempo para recuperarte con el día a día, con el trabajo, pero nos hemos centrado más también en temas tácticos, que creo que fallamos estrepitosamente, y ahí me incluyo yo por delante.
Pues, yo vi unas declaraciones tuyas después del partido y me gustaron porque reconocías que eras gran culpable de esa primera derrota. A ver, pues se podía perder, pero claro, 0-5 primer partido ante el Valencia era duro.
Por supuesto, es un resultado que a nadie le gusta, y menos cuando debutas en casa y con un equipo que creo que no hay tanta diferencia como se ha demostrado en el resultado. Bien, hay que estar a la altura de la situación, y hay que estar a duras y las maduras. Cuando las cosas no van bien, sabemos cómo funciona esto. Yo asumí la responsabilidad que me toca, y evidentemente pues hay que ponerse a trabajar para mejorar, para corregir, y en eso hemos estado haciendo estas dos semanas. De cara al partido del domingo, pues intentar volver a ser el equipo que mostramos en pretemporada.
¿En qué te equivocaste? ¿O piensas que te equivocaste en el partido del Valencia? ¿En un planteamiento táctico? ¿En no concienciar de verdad a las jugadoras de la importancia del partido? Un poco, ¿cuál es el mea culpa?
Bueno, hay que reconocer que tuvimos una semana un poco movidita. Veníamos de la Copa Cataluña, luego se lesionó Bárbara. Tuvimos que hacer diferentes movimientos.
Bueno, luego supisteis, perdona, que Ribi no podía jugar.
Sí, efectivamente, tuvimos que hacer diferentes movimientos en el equipo. Todas las jugadoras son importantes, pero bueno, hay algunas jugadoras que tienen unas expectativas más altas por sus características, y es el caso de Bárbara y Ribi, ¿no? Pero aún así, bueno, el planteamiento era para trabajar, para hacer daño cuando tuviéramos el balón. Y la verdad es que el equipo no estuvimos a la altura de la situación a nivel de juego, y bueno, se fue desencadenando todo, desorganizando todo, mucha descoordinación. El Valencia, además, hay que decir pues que les salió todo muy bien, con 0-3 al descanso. Pues la verdad es que el partido no es que estuviera resuelto, ni mucho menos, pero bueno, pues la verdad es que era un resultado al descanso que hacía daño. Nos equivocamos, al menos por mi parte, sobre todo porque el equipo yo lo noté físicamente un poco cansado. Estuvimos haciendo partidos durante la semana con algún equipo masculino que, bueno, que nos diera un poco de intensidad, y esto pues creo sinceramente que le pasó factura al equipo. Es la única explicación que veo a que el equipo no estuviera físicamente como yo esperaba, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para rectificar y para asumir nuestra responsabilidad y para seguir trabajando. Y esto no significa, mucho menos, reconocer las cosas, pues...
Es que si no reconoces a veces los errores, José Antonio, ocurre que nunca vas a dar ese paso para mejorar. Pues claro. Si crees que tú lo haces bien, vas perdiendo, y tú lo haces bien... Claro, ya me dirás tú entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El cha-cha-cha?
No, la verdad es que las chicas lo dieron todo. Yo quedé contento con la actitud. Sí que pudimos hacerlo mejor, pudimos estar más acertadas, pero ellas evidentemente hicieron todo lo que pudieron y ahora pues nos toca demostrar el domingo pues que somos otro equipo muy diferente al que vio la afición hace 15 días.
Bueno, recuperas a Ribi, que es posiblemente una de las jugadoras más importantes, como decíamos hace unos minutos. Veremos cómo viene Kenty de su periplo americano. Lo de Ribi es vital para este equipo en estos momentos.
Sí, es una jugadora determinante, ya lo demostró el año pasado en su equipo, ¿no? Es una jugadora que te da mucha vida arriba, que tiene una gran experiencia, que tiene una capacidad tremenda para finalizar. El trabajo de todas es importante, pero hay jugadoras que marcan la diferencia. Ribi nos tiene que aportar, no tiene que caer toda la responsabilidad sobre ella, ni mucho menos, porque cargarle de una presión creo que no es justa para nadie, pero sí que ella tiene muy claro que viene aquí a ser una jugadora pues que como decía antes, ¿no?, que marque esa diferencia y que nos aporte muchas alegrías.
¿Vas a hacer algún cambio en relación al partido del Valencia? Independientemente de las de Ribi, por ejemplo, que entra, o alguna jugadora pues que desgraciadamente se ha podido lesionar, pero de las que jugaron, la idea es hacer algún cambio táctico, ¿o no?
La idea, Javier, es volver a la continuidad que teníamos en la gran parte de la pretemporada. Volver a fijarse en los pequeños detalles que hace que un equipo pues sea sólido, transmitir pues esa agresividad que necesitamos para competir en esta división, en esta categoría, y las jugadoras tienen calidad y saben cuál es nuestra propuesta, con lo que esa va a ser nuestro planteamiento de cara al domingo.
Del San Gabriel has hablado con las chicas ya un poquito, qué es lo que tiene el equipo, que teóricamente pues comparado con otros años ha bajado un poco el nivel, pero claro, eso tampoco a veces sirve de referencia, porque hablamos de nombres y luego los nombres sirven de bien poco, porque quien juega son las chicas en ese sentido. ¿Pero ha cambiado mucho San Gabriel en relación a la temporada pasada?
Bueno, se han tocado bastante el presupuesto y esto pues repercute en la plantilla, así que han habido cambios, pero bueno, yo en estos partidos la verdad es que de esto me fío muy poco, porque como tú bien apuntabas, son 11 contra 11 y sabemos que son derbis, que las jugadoras salen al campo muy motivadas cuando se enfrentan al Español, y yo tengo muy claro que el partido no va a ser nada fácil, con lo que tenemos que estar pues atentas y disciplinadas en todas nuestras actuaciones.
El campo del San Gabriel siempre es un campo que para el equipo le ha costado, ¿eh? Es un campo donde siempre hemos tenido problemas allí.
Sí, las dimensiones pues no nos ayudan. Aparte la superficie tampoco es que esté en las mejores condiciones, no es de los mejores campos. Pero bueno, yo pienso que esto no tienen que ser factores que nos distraigan.
Que como excusa no sirve.
No, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Nosotros somos con deportistas de élite, por decirlo de alguna manera, y estos aspectos no nos tienen que influenciar. Hay que adaptarse a los factores externos, y uno de ellos pues son las dimensiones y la superficie. No es excusa, hay que salir y ganar el partido aunque juguemos en la playa.
¿Te sorprendió algún resultado de la primera jornada?
Hombre, me sorprendió mucho el del Español.
Bueno, al margen del nuestro, desgraciadamente, pero de los otros, ¿alguno que dijeras? Por ejemplo, comentaba Lombi el otro día que no se esperaba que el Rayo Vallecano empatara con el Atlético de Madrid, porque es uno de los equipos que teóricamente se ha reforzado más.
Bueno, es un poco...
Bueno, y la victoria del Albacete.
Sí, es un poco lo que hablábamos. El derbi de Madrid pues no deja de ser un partido muy muy similar, ¿no? Cuando hay derbis, los partidos se igualan mucho. Y el caso de Albacete, pues bueno, sabemos que el Sevilla fuera de casa el año pasado tampoco le fueron muy bien las cosas, y también el Sevilla ha tenido algunos cambios. Resultados sorpresas siempre van a haber en todas las jornadas. Yo creo que es positivo para para el fútbol, ¿no? Porque si no siempre es todo muy muy lógico y tiene que haber esos resultados que despierten un poco pues a los equipos cuando se duermen y que reaviven a los más débiles.
Bueno, ya para concluir, pues Antonio, aunque sea un poquito más alejado de ti, no sé si las chicas comentaron la clasificación de la selección para el Mundial de Canadá por primera vez en la historia. Ahora desgraciadamente no tenemos internacionales, pero para el fútbol femenino es un paso muy importante.
Importantísimo. Creo que la selección, bueno, pues goza de excelentes jugadoras.
Y muchas de ellas han jugado aquí.
Sí, no, sí es cierto, y la verdad es que te sorprende el nivel que hay. Bueno, pues es una muy buena noticia para nuestro fútbol y demuestra una vez más que la mujer tiene una capacidad muy grande para superar cualquier barrera que haya.
Yo creo que está por encima del hombre a nivel deportivo últimamente por el tema de a nivel no solo individual, sino también colectivamente, por equipos, y yo me alegro muchísimo por las chicas de la selección española, aunque su entrenador, como dijo Lombi, prefiero no hablar del entrenador de la selección española, pero que bueno, sea lo que sea, lo importante es que el fútbol femenino ha conseguido por primera vez en su historia meterse en un mundial, y eso espero que sirva para que económicamente, bueno, pues se apoye mucho más al fútbol femenino, ¿no, José?
Sí,
Antonio,
es fundamental el apoyo económico para que las ligas, las plantillas se puedan hacer bueno, pues con más calidad,
claro, que haya más sponsors y todo.
Exactamente, es fundamental, pero bueno, vamos a ver si con esta clasificación pues como tú bien dices, se despiertan los inversores y intentan pues ayudar al fútbol femenino.
Pues Antonio, mucha suerte el domingo a las 11. Sea la camiseta que sea, porque eso yo ya lo desconozco, la pregunta de José María, pero sobre todo mucha suerte al equipo que consigáis la primera victoria en la liga.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Gracias a ti. 8:27, con Asnara y Pasatapas ponemos el punto y final al fútbol femenino.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Dos minutos y medio para poner el punto y final al programa de hoy. Ya ha pasado, la verdad es que rapidísimo. Empezábamos a las 7, escuchábamos a Javi López, le contábamos la última hora del equipo, teníamos nuestra tertulia de los senadores, hemos hablado de fútbol femenino con el míster del femenino, José Antonio Montes, también con José María Miedes, que está en el auditorio del Powerade con el tema de los relatos. Así que jornada completa. Mañana volvemos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por supuesto, nos tomamos la segunda estrella nuevamente a la salud de nuestros amigos, de los empleados de Toyota Starbush, porque han conseguido por parte de la casa madre, Toyota España, el pin de oro, tercer pin de oro en 5 años. Y felicitar, por supuesto, a José María Merino, en especial a él, porque es al que más conozco, y por lo tanto, en nombre de Tiempo de España, felicidades a Toyota Starbush, concesionarios en Gavà, Sant Boi y Hospitalet. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volveremos mañana, ya saben, a partir de las 7. Mañana tenemos nuestra porra con la pregunta del premio de conservas Dani, así que mañana es viernes ya, ¿no? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Mañana, última sesión preparatoria, aunque repito, el sábado el equipo hará algo para estirar. Rueda de prensa de Sergio y posiblemente veremos si mañana Sergio da la lista de convocados para el partido del sábado, 10 de la noche, desde las 9, en la sintonía de Tiempo de Juego Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con The Basins, como siempre, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Les dejamos con la habitual programación de COPE, con la linterna. Y lo que siempre les decimos, día tras día, año tras año, programa tras programa, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.